Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la casa del Señor. Hoy es el día del Señor. No es el nuestro, es del Señor, ¿no? Aunque ignoramos eso. Pero la cosa es, por favor, me están recordando de pagar su este aparato, por favor. Si no, tirarlo por la ventana y todo y yo estaría feliz. Muy bien. También, no se olvide, hoy es el día de cumpleaños de la hermana Karina. Lo descubrimos esta mañana en el chat. Le queremos dar las felicitaciones a ella, ¿no? Hoy día, por favor, de felicitarla, abrazarla, ¿no? Pero vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en San Lucas, por favor, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16, y vamos a regresar al versículo 1 al 13. San Lucas, capítulo 16, versículo 1 al 13, donde estamos hablando sobre la parábola del mayordomo injusto, el hombre y el dinero. El hombre y el dinero. Ahora, hoy quiero enfatizar unas cosas con ustedes. Las enseñanzas eclesiásticas son muy distintas a las enseñanzas bíblicas y lo digo con mucha confianza, es que la mayor parte de las iglesias tiene una tendencia de enfatizar, encerrarse, abrigarse en su enseñanza eclesiástica y la imponen sobre la enseñanza bíblica. Si es que somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nuestra vida tiene que estar dirigida, lidiada por la enseñanza bíblica, no eclesiástica. Y esta es una lucha por todas partes del mundo. Y les van a dar cuenta un poquito cuando entramos en la enseñanza esta mañana de por qué digo lo que yo digo. Y muchos pastores, ¿no? Mis colegas, Yo he descubierto a través de 4 décadas que unos son ignorantes o son mentirosos. Nos encanta a manipular al pueblo. Y cuando tú encuentras un pastor que está manipulando una iglesia, él te está gritando en una voz alta que él no confía en Dios. Él confía en tu cartera. So, tenemos que aprender a discernir qué es lo que dice la palabra y ser dirigido por la palabra, no por la palabra de la iglesia, no por la palabra del pastor, es la palabra del Señor. ¿Me comprenden? So, muy bien. So, vamos a entrar aquí porque, y por 2 años que le estaba hablando, le he dicho a ustedes, yo no estoy hablando de tu cartera, de su cuenta bancaria, estoy hablando de tu corazón. Ninguna iglesia tiene la capacidad, escuche bien, ninguna iglesia tiene la capacidad de bendecirte. Yo no encuentro un versículo en toda la Biblia que enseña que la iglesia te puede bendecir. No la hallamos. Ningún pastor te puede bendecir. En cuanto yo no entiendo por qué la gente anda buscando la bendición del pastor. No somos capaces. Ningún pastor te puede salvar. Ningún pastor te puede condenar. Si es que somos honestos, y vale más que seamos honestos porque estamos en la casa del Señor, ¿no? Y ninguna iglesia te puede sostener. Ninguna iglesia te puede mantener económicamente. Te puede ayudar por un tiempo, y el tiempo es breve y debe ser breve. Escuche bien. Pero lo que tenemos dentro de muchas iglesias es que la iglesia, y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de 2 aspectos. Uno es el liderazgo, el pastorado, los líderes espirituales, y el otro lado es la membresía, ¿no? Y ambos están de acuerdo que la iglesia, la institución de la iglesia debe de violar la palabra, debe de sostener a alguien que está en un estado de desobediencia. Debemos ayudar el bendito hermanito, la bendita hermanita que está desobedeciendo a la palabra porque están en unos problemas muy desesperantes económicamente hablando. Y estamos violando la palabra del Señor. Y hoy llegamos a un tema que Muchos lo consideran controversial, pero no es. Es claro en la palabra. Es claro. So, con eso en mente, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer. Y ahora, aquí hay dos versiones de la Biblia principalmente, la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y vamos a leer en San Lucas capítulo 16, por favor. Y vamos a comenzar del versículo 1 hasta el 13 y ponerlo en su contexto, ¿no? Primer, versículo 1. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayador, ¿no? Y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces los llamó, ¿no? Y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayador, ¿no? Y el mayador, ¿no?, se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé que lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes al señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, que 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura, ¿no?, y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo. Y este es el versículo que siempre causa problemas. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, con astucia. Pues los hijos de este siglo, de este mundo, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que con los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no os habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará en las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede ser dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. So, siempre me gusta poner todo en su contexto domingo tras domingo, porque sabe que 6 días ha pasado, 7 días ha pasado y se nos olvida. Pastor dice, cuando está predicando en esta serie de enseñanzas en Juan, y te recuerda la semana pasada y la gente está en blanco. ¿No? Esa es la tendencia nuestra, desconectados de la palabra, ¿no? Si es que somos francos, ¿no? Mira, en la introducción, por favor, una vez más, este pasaje, ¿no?, es considerado como uno de los pasajes más difíciles de entender en toda la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque el versículo 8 es el versículo principal que causa el problema. Pero la verdad que es, si somos honestos, hay varios versículos entre el 1 y el 13 que causan dificultades, ¿no? So, este es el versículo 8 y quiero leerlo de nuevo. Y dice esto, el Señor elogió al mayordomo, ¿no?, injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo, los mundanos, los incrédulos, ¿no?, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Es interesante cómo lo pone, ¿no? So, el mundano tiene más astucia en tratar con el mundano que el cristiano tratar con el cristiano. No debe pensar, ¿no? Es como si, mira, el cristianismo demanda la capacidad de definir y pensar, utilizar las canicas que Dios nos regaló a carrer, ¿no? ¿No? Y yo no sé por qué abandonamos las canicas. Me lanzo en fe, pero fe tiene un objeto. Fe siempre tiene su objeto, su fundamento en la palabra. Una fe ignorante es una fe peligrosa. Confío que Dios me va a ayudar. Mientras que tú tienes la capacidad y el lujo de ignorar su palabra. Simplemente porque soy cristiano. Muy bien. Y lo que está hablando aquí es que hay un sinfín de creyentes ignorantes, desobedientes, rebeldes. Ahora, no voy a calificar la palabra creyente. o que dicen que son creyentes. Dicen que Cristo es su Señor, Él está encargado de su vida, mientras que ignoran al Señor y su palabra. ¿Sí? Creo que entiende qué es lo que está diciendo el Señor aquí. Note bien conmigo. Hay dos enfoques aquí, ¿no? Una persona puede leer la parábola y los comentarios sobre la parábola hechos por Cristo y tomarla solo por lo que dice. Es decir, sin agregar ningún comentario ni ver ninguna aplicación en ella. Y ahí es donde está la mayor parte de los creyentes hoy día, ¿no? Los mayores creyentes, ellos leen, chévere. Como dice el pastor, ellos leen la Biblia, ABCD, cheque, 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 y pero nunca lo viven, nunca lo aplican. Y ese es el problema con el intelectualismo que existe y reina en la iglesia hoy día. Lo que tenemos son mucha gente en las iglesias que tiene mucha información, pero nunca han traspasado por el puente de la transformación. Y ese grupo es más peligroso que un incrédulo. Por lo menos el incrédulo reconoce que Jesús no es su Señor. En otra palabra, muchas veces la mayor parte de la iglesia se ha convertido en, comillas, santulones religiosos. Pero no viven lo que dice la palabra. Y este es el peligro. Leemos lo que dice el Señor. Interesante. Wow, mira lo que él dijo. Y luego lo cierran y siguen caminando. Y su vida nunca cambia. Ese es el peligro. Ahora, sin embargo, una persona también puede ver la aplicación de la parábola, así como los puntos enseñados por Cristo, para ayudar a los interesantes, ¿no?, a los interesados en el último enfoque, que es, esto me está hablando y yo tengo que hacer algo con ella. Yo tengo que hacer algo. Y será alguna aplicación a los puntos de la parábola. Ese es el punto del punto, que tenemos que aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. Varios principios marcan las ofrendas, no te ven en la pantalla, ¿no? Marcan las ofrendas del Nuevo Testamento. Ahora quiero entrar aquí. Y es esto. Vamos por lo menos a establecer un principio adelantado, ¿no? La controversia en las iglesias es que el creyente debe de diezmar o debe ofrendar. Bueno, el Antiguo Testamento enseña claramente que el diezmo era la ley. Eso está claro en el Antiguo Testamento, ¿no? Y fue dirigido ¿a quién? Al pueblo judío. Eso está claro también. Fue dirigido a ellos, específicamente a ellos en el Antiguo Testamento. Y si han tomado el tiempo de escuchar en varias ocasiones, bueno, por lo menos en los últimos 3-4 semanas, en el programa de televisión el pastor ha estado hablando sobre este principio y él lo ha mencionado varias veces. Y él dijo así, más o menos. Las bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento se manifiestan en las bendiciones materiales, terrenales. Oro, plata, comida, lluvia, agua, luz. ¿No? Comida. Material. Lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Eso, esa enseñanza está bien, bien clara en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si es que leemos la Biblia cuidadosamente y honestamente, si es que lo hacemos, la bendición principal en el Nuevo Testamento es espiritual. No es material, es espiritual. Pero, como muchos de mis colegas, le gustan manipular al pueblo de Dios, superficialmente mencionan lo espiritual debajo de la sombra, un abrigo de material. ¿Por qué? Porque eso siempre apela a la codicia que mora en nuestros corazones. ¿Sí? Pregúntele a un millonario, ¿cuánto más él quiere? Dice, un poquito más. ¿No? Eso está dentro de nuestra ADN humana, que siempre queremos más y más y más, porque así somos, ¿no? Y lo que quieren hacer muchos de mis colegas es aplicar el principio del Antiguo Testamento de diezmar, ¿no? Y lo usan para manipular. Esa es la razón principalmente. Uno, son ignorantes o son mentirosos. Vamos, no hay un lugar neutral. Y ahora, las bendiciones del Señor, principalmente en el Nuevo Testamento, son espirituales. Pero tú tienes que entender lo que estamos hablando. Si uno vive los principios espirituales, los preceptos de Dios, como lo debemos de vivir, lo secundario, lo material, encamina detrás de eso. En otra palabra, muchos quieren poner el coche enfrente del caballo. So, hay varios grupos de gente en las iglesias por toda parte del mundo. Hay aquellos que viven sus vidas mundanas como diablitos y son fiel para diezmar en su iglesia. Ahora, el pastor nunca lo reprende, nunca le jala para las orejas que están caminando mal, mientras que está ¿qué? Dando los chavos, ¿no? La plata, ¿no? Y hay aquellos que están viviendo debajo de los términos del Antiguo Testamento y están rascándose y dicen, ¿pero por qué esta cosa no funciona? Porque lo que han hecho es han reemplazado, ahora escuche esto bien, han reemplazado Jesús. La Biblia dice que Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley. Pero nosotros tenemos la tendencia a regresar al Antiguo Testamento y sacar las partes de la ley. Hay 631 leyes en el Antiguo Testamento. So podemos escoger un montón de ellas. Y vamos a vivir por este y por esta, y escogemos. Como vamos al mercado, ¿no? Uno va por agarrar su carrito y va y escoge por aquí, que por allá. Y cada vez que tú insiste imponer o vivir algo por el Antiguo Testamento, estás reemplazando a Jesús. Jesús cumplió la ley. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si tú vives por los preceptos que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, porque ya se cumplieron en él, ¿entiendes? Por ejemplo, el Antiguo Testamento, el que fallaba a diezmar, la ley era sencilla. Mátalo. No era darle, bueno, vamos a darle 30 días de un curso de economía. Todo era bien sencillo, ¿no? Quiero que tú entiendas algo. Que en el Nuevo Testamento no tenemos ni un versículo singular, y por favor tenga cuidado, especialmente cuando está leyendo Mateo. Y Cristo le dice a los fariseos, a los religiosos, dice, ustedes diezman esto y esto y esto. Él estaba dando un dato. Estaba declarando datos, hechos, lo que ellos estaban haciendo. ¿Y eran quién? A los judíos, a los fariseos en el judaísmo que no creían en Jesús. A él se estaba dirigiendo a ellos. Ustedes diezman así, 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 sí, pero son mentirosos, son esto y esto y esto y esto. Ahora, el Nuevo Testamento nunca nos enseña a nosotros a diezmar. Tampoco nos dice que no debemos de diezmar. Quiero ser bien claro aquí. ¿Me comprende? Aquí no hay una contradicción. No dice que lo debe de hacer, tampoco dice que no lo debe de hacer. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Ahora, ¿pero qué es el principio dominante, predominante en el Nuevo Testamento? Es ofrendar de tu corazón. perdón, no estoy hablando de tu cartera, de tu corazón. Ese es el principio dominante. Es ofrendar. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento, Abraham fue llamado a sacrificar. ¿Cierto? En el Antiguo Testamento, Dios sacrificó ¿a quién? A su hijo. Pero en el Antiguo Testamento era una ley para aplacar la ira de Dios. En el Nuevo Testamento dice que él dio, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Y vemos el concepto de ofrendar, pero ¿por qué lo hizo Dios? Porque él necesitaba ofrendar algo para recibir 100 veces más. No. Fue de su corazón. Amó lo que no era amable. Nosotros. So, el principio que domina en el Nuevo Testamento es el dar. Pero de tu corazón. Una vez más, igual de tu cartera. Es el corazón. Ahora quiero que lo vea conmigo. Note conmigo en la pantalla. Varios principios marcan las ofrendas del Nuevo Testamento. En primer lugar, la ofrenda cristiana es totalmente ¿qué? ¿Es qué? ¿No? So, vamos a leerlo en voz alta. En primer lugar, la ofrenda cristiana es totalmente voluntaria. Ningún pastor te puede poner la pistola en la cabeza. Ni siquiera te puede regañar. Si no nace tu corazón, no nace tu corazón. Yo no puedo depositar nada en el corazón de una persona. Mira lo que dice, por favor. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice que cada uno dé, ¿sabe qué? Ayúdame. Vamos a leerlo todo junto en voz alta, versículo 7. Comenzamos. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios es ama a quién. De como propuso qué. Es tu corazón. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos, escuche bien, a vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Dicen, bueno, yo no voy a dar nada. Chévere, no des nada. No tengo problema con eso. Pero no espere que alguien te venga a ayudar. Ni la iglesia, ni la tesorería de la iglesia, ni del pastor Martínez, Belisario. Estamos claros aquí. Tengo que pintar cuadros aquí. ¿Me comprendo lo que estoy diciendo? Pero mucha gente vive en sus vidas desesperadamente, ¿no? Desesperados, necesitados, y están tan ciegos que no pueden ver más allá de su necesidad, más allá de su desesperación, y ni siquiera le sirven al Señor en nada. Su necesidad, su desesperación domina su vida y se aleja más y más y más del Señor en vez de acercarse más y más al Señor. Ni siquiera llegan al culto, no sirven, tienen, mira, y los problemas se le van multiplicando y los benditos hermanitos en la iglesia que son una bola de ignorantes, la mayor parte de nosotros, ay, se le tiene que ayudar. Un momentito. Tú estás recompensando la desobediencia y la falta de confianza en el Señor. So, ahora, ayúdame. ¿Hay un versículo en la Biblia que te da a ti la autoridad? Ayúdame. Bania, hay un versículo aquí de Génesis, Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, que te da la autoridad a ti, te da a ti la autoridad de intervenir en la vida de una persona que está violando los principios de Dios. Porque tú te sientes, tú eres más amorosa que Dios. Más misericordiosa que Dios. Más bondadosa que Dios. Eso no existe. Pero eso es precisamente el problema de la iglesia. porque te duele ver a la persona sufrir. Dice, pero es injusto que sufre. Un momentito. O lo que tú estás diciendo es que Dios es injusto. Vete a trabajar en la finca, en el campo. O como lo dicen aquí, en las chacras, ¿no? Dime, el dueño de ese terreno sabe que tiene que sembrar, tiene la semilla para sembrar y no siembra y espera una cosecha. Ayúdame con eso. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Eso es el mismo problema en la iglesia. Y por años y años y años le he dicho a la iglesia, ¿sabes qué? Sufre tu miseria. ¿Sabe qué? Disfrute de tu miseria. Pero ¿cómo tú puedes ser tan cruel? Disfrute tu miseria. Tú sembraste y por ley tú tienes que cosechar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, ahora, el ofrendar, ¿no? Guarda su cartera, no te hablan tu dinero. Es de tu corazón. Sudar es una indicación espiritual de tu corazón. So, cuando tú retienes. Oh, perdón. Perdón. Ya estaba. Pregunté a mi esposa a bailar. Mire bien. So, mira lo que dice el versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Si tú no lo sientes, no lo des. Por favor. Pero tampoco te quejas y venga a buscar a la consejera del pastor. ¿Qué hago? Mi consejo es disfrute tu miseria. Disfrútelo. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama aquí. Si tú no puedes dar con alegría, no des. Pero no te quejes, por favor. Necesito una cita con pastor, le tengo que pedir que haga. Mira, por favor, esa cita es una cita, escuche bien, de estupidez. Porque ya tú sabes lo que tiene que hacer. En vez de hablar al pastor, dice, vete delante del Señor, Señor, me arrepiento. Yo sé que hay un periodo de tiempo y yo voy a tener que aguantarme y sufrir las consecuencias, pero yo me arrepiento. Y regreso a caminar rectamente delante de ti en mi corazón. No es tu cartera, en mi corazón. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero vienen a gastar una hora del tiempo el pastor y él está ahí y se repite, se repite y se repite como si fuera un perico, ¿no? ¿Cuántas veces el pastor tú le das un consejo a un miembro de la iglesia, el mismo consejo, 20 veces y sigue igual? Entiendo lo que estoy diciendo. Es tu corazón. Pero no te amargues. Porque la iglesia ha dicho no. Ahora, ¿qué parte de la palabra no? Tú no entiendes. La N o la O. Pero ustedes no tienen amor. No, amo a Dios. Lo suficiente de no violar su principio en ayudarte. Ahora se pone más difícil. Mira bien. El argumento de que los cristianos están bíblicamente, miren sus separatas, el argumento de que los cristianos están bíblicamente obligados a diezmar el 10% de sus ingresos se basa en una comprensión defectuosa del Antiguo Testamento. Lejos de ser legalistas, lejos de dar es estar dispuesto, alegre, ansioso, entusiasta y de corazón. Ahora, cuando los creyentes se unen a las iglesias por toda parte del mundo y van a sus cultos, ¿no? Y tú notas la actitud con que la mayor parte están dando. No es un corazón alegre. Es obligatorio, ¿no? Y lo dan con vergüenza. Pasan la canasta. Su corazón, su actitud determina muchas cosas, porque estamos hablando de una esfera espiritual. Es espiritual. Y una de las cosas, por lo menos en esta iglesia, que no se puede acusar, que siempre te estamos martillando de dar. ¿O estoy mintiendo? El silencio grita que estoy mintiendo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es tu corazón. Mira, el pastor John y el pastor Eddie y Belisario no te pueden bendecir. No tenemos la capacidad, no tenemos la autoridad tampoco. ¿Cuánto he visto aquí, pastor, ponerse de pie? Señor, derrame billetes de cientos de soles aquí, sobre todos los miembros hoy día. Y cae del cielo. No tenemos la capacidad ni tampoco la autoridad. El trabajo nuestro es dirigirlo a la palabra. A la palabra, ¿me entiende? Y tenemos que permitir que la palabra haga su trabajo. Mira bien conmigo. También debe ser secreto. También debe ser secreto. ¿Qué? Sudar. A diferencia de ostensosa ofrenda pública de legalistas y hipócritas. Hay muchas iglesias que hacen este juego, ¿no? Especialmente cuando van a comprar un terreno o van a levantar el edificio, el templo, ¿no? O quieren añadir a su campus de edificio que ya tienen y dicen, hermano, tenemos un proyecto de construcción, de edificación, vamos a ver, y hermana, ¿cuánto vas a dar? Hermano, ¿cuánto vas a dar? Esa es la iglesia que tú te encuentras, huye, corre. Pero si son una bola de masoquistas, disfrute tu miseria. Sudar es algo secreto. ¿Por qué? Es tu corazón. Y queremos registrar públicamente, y hay muchas iglesias, tienen un tablero aquí arriba, ¿no? Y ponen la asistencia. 150 llegaron el domingo pasado y la ofrenda fue 1,000 o 2,500 soles. ¿Entiendes lo que te dicen? ¿Sabes por qué hacen eso? Para manipular tu corazón, para que te sientes mal. Este es un juego. Este es un juego. Pero es la costumbre, se ha normalizado en las iglesias que no, es que los hermanos tienen que estar informados. ¿Por qué tú crees que tenemos una reunión una vez al mes y el hermano Belisario nos da un reporte? Y se te entrega un reporte en la mano. Comprobante, ¿entiendes? Hasta ahí. Comienza y termina y ahí muere. ¿Entiendes? Pero este es un juego que tenemos. Mira bien, Mateo capítulo 6. Por favor, Mateo capítulo 6, versículo 2, 3 y 4. Mateo capítulo 6, versículo 2, 3 y 4. Dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido ¿qué? Mira cuánto dio el hermano Ángel. ¿No? Porque todo el mundo pone ese pie, vamos a elogiar al hermano Ángel. Hermano Ángel Vaca, Dios, gloria a Dios. Ya recibiste tu recompensa. ¿No comprendes lo que estoy diciendo? Y a la gente que le encanta eso, le gustan ser reconocidos, elogiados. ¿No? No se olvide que más alto que estás, más difícil de caída, ¿no? Mira bien, dice en versículo 3, pero tú, ponga tu nombre ahí, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Y luego el hermano David dice, hey, Belisario, hoy día me dan 1,000 soles. El problema es que Belisario no es Dios. ¿Me comprende? Y queremos que todo el mundo sepa cuánto se dio. Versículo 4. Para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará. O sea, aquí nos enseña otra cosa. ¿Ok? Y esta es la otra cosa. Si tú nunca recibes recompensas del cielo, ¿qué es lo que eso grita? Ayúdame. Tu corazón anda mal. ¿Comprende lo que está diciendo? Por eso yo no hablo de tu dinero. ¿Cuál es tu dinero? Tu cartera. Para la escuela dominical, lo que deja en casa, déjalo. Pero tiene media hora para ir a correr a casa y regresar para el culto, ¿no? Mire bien. Mire bien conmigo en la pantalla. Las ofrendas deben ser regulares y sistemáticas. Y aquí hay huevo. Bueno, lo voy a dar cada 3 meses. O cada mes. Ahora, yo entiendo por qué la gente lo quiere hacer. ¿Entienden? Porque, bueno, yo recibo mi dinero así, y yo quiero hacer así, así, así. Y como yo no confío yo mismo en mí, y como yo manejo mi propio dinero, no lo quiero dar de un solo cantazo. Pero miren la razón por la que lo quieren hacer así. No porque quieren glorificar a Dios, no porque quieren honrar a Dios, no porque lo quieren dar con alegría, es porque ellos mismos no confían en ellos mismos como manejan sus propios chavos. El reglamento es dar semanalmente de tu corazón, sistemáticamente de tu corazón. Ese es el reglamento del Nuevo Testamento. Venga a expresar gratitud al Señor semanalmente, no mensualmente, no cada 3 meses, no cada 6 meses. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ese es el principio. Ahora, mira lo que dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 16, en versículo 1 y 2, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, déjeme leer este versículo, y hay una pregunta que dice, mira, bien. Ahora bien, ¿en cuanto a qué? So, estamos hablando de la ofrenda, ¿no? En griego, bueno, está hablando en dirección del corazón. No es la ofrenda de tu cartera, es tu corazón. Mira bien, él dice, so, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia. Que el primer día de la semana, ahora para nosotros, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿no? Y dice, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya que prosperado, para que cuando yo vaya, no se recogen entonces ofrendas. Mira, no se te tiene que decir, oye, llegó la hora de ofrendar. Yo estoy sentado atrás y yo veo a la gente entra en un estado de pánico. Oh, sí, sí, sí. Tu corazón está chueco. Si no llegaste dispuesto, preparado para ofrendar de tu corazón. No, ay, que la hermana ella dijo, es tiempo de ofrendar y se pone algo en la pantalla y andan desesperando buscando. Esa actitud no glorifica al Señor. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pregunta. Correcto.
¿Podría por favor explicar un poco mejor qué se me pide dar en el corazón? Porque hay muchas personas que piensan que darle corazón significa dar con mis hijos, hacer. La palabra de Dios no da el corazón, sino consideración. Entonces uno puede sentirse, puede pensar, bueno, yo no quiero dar con corazón, pero ahora no nos sirve dar, entonces no tengo que dar el corazón, pero no voy a dar ahora. Entonces, por eso que entro, ya quería pedirle todo caso, nos puede explicar un poco más que se puede dar el corazón. Para algunos es obvio, pero cuando quizá la explicación es por tan obvio.
Bueno, en su declaración, pregunta, usted dio la respuesta. No estoy menospreciando lo que su pregunta o ni siquiera su declaración. Eso es precisamente el asunto. Si no lo quieren dar, no lo van a dar. Ahora van a usar la excusa. Bueno, me están obligando. Es que la obligación no es tu problema. El problema es que tú nunca decidiste de expresar gratitud al Señor y utilizas la idea de que tengo que dar como la excusa de no dar. El asunto es el corazón. ¿Entiendes? Pero en las iglesias tenemos un sinfín de sistemas para manipular y controlar al pueblo. Y eso no debería existir en la iglesia. ¿Usted viene con un corazón abierto o cerrado?
Dice que deberíamos ayudar a las personas en fin de su vida. Pero hay muchos en la iglesia que usan a más para juzgar a cada persona.
¿Entendieron lo que él dijo? Que muchos usan el versículo, bueno, la frase dentro de ese versículo, ¿no? Un poquito más, ¿eh? Debemos amar a nuestro prójimo. Bueno, si yo amo a mi hijo, le voy a decir la verdad. Y lamentablemente muchas veces la verdad duele. Lamentablemente, te tengo que decir la verdad. Si yo amo a una persona verdaderamente, ¿no? Le tengo que decir la verdad del amor de Cristo, su sacrificio, ¿no? Pero también le tengo que compartir la verdad. Mira, estás violando los principios de Dios. No es la iglesia. Porque nosotros no tenemos ningún versículo singular que dice, bueno, la iglesia tiene la autoridad de demandar esto y esto y esto. No lo tenemos. Que no lo tenemos. So, si yo uso el versículo, yo debo de amar a mi hermano, intervenir, echar a Dios a un lado en la vida de esta persona que está desobedeciendo a Dios y luego recompensar por su desobediencia. Dos males nunca rectifica nada. ¿Comprende lo que estoy diciendo? So, lo que tenemos aquí en lo que está hablando el pastor es que sacamos versículos, destrozamos lo que dice Dios a nuestro propósito para que yo me pueda sentir bien. Mira, ayudé a la hermana Carla. Me siento bien. Y mientras la estoy hundiendo más y más en su estado de desobediencia. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Y eso es lamentablemente, eso es común. Lo que el pastor está hablando, eso es muy, muy común. Porque no tenemos la confianza en Dios. Si Dios castiga, Él castiga, ¿cierto? No. Pero pregunta, ¿con Él te castiga, te abandona? No. Pero te va a dejar a saborear en el paladar de tu desobediencia su ira, su castigo.
Porque muchas veces hay personas, ¿no? Por ejemplo, las personas del mundo, cuando no es una oportunidad, ¿no? Que se han pensado, no, pero no sabes, el mundo mata. Por el terror de ese pecado que se ha ido a matar. Cuando él entraba a todos los dos cuadros del Cristo, entonces, ¿qué significa eso? Se supone que si uno recibe el nombre de su Cristo, que no da, le da el corazón. Es simplemente de corazón, ¿no? Precisamente. Dios así lo ve, ¿no? Pero si ya desde el momento que uno piensa, no, yo voy a hacer esto, voy a dar 100 soles porque Dios me lo va a criticar. ¿Cómo se presenta?
Ya, se escucharon su declaración y en medio de eso hay una pregunta, yo sé, pero más o menos vamos a definir lo que está diciendo, ¿eh? Tú sabes que estaba escuchando en el canal 1 aquí, CTC, ¿verdad? CTC. Y estaba escuchando y ahora, bueno, en mi área cambió el número, es 22, donde estoy ahora. Y estaba escuchando un reporte interesante. Dijeron, tú sabes que el negocio número 1 en Cusco ahora, en términos de crecimiento, escuche bien, en términos de crecimiento, son las casas de apuestas. Y yo me quedé, ¿cómo? Ahora, mira, tú caminas por toda parte, hay casas de apuestas por toda parte, hay una aquí abajo. Y se llena ahí el domingo en la mañana. Ahí están alabando, ¿no? ¿No? ¿Es cierto? ¿No te entiendes? Deja ver, una, dos, tres puertas de aquí, cuatro puertas de aquí, ¿no? ¿No? Ahora, para responder lo que tú estás diciendo, mucha gente trata a Dios de apuestas. Así lo tienen. Y quieren obligar a Dios, ¿no? Y le quieren obligar, esto es interesante, que nosotros tenemos pantalones, agallas. El ser humano, y estoy hablando de los cristianos, ¿no? Es que queremos obligar a Dios. Bueno, Dios, tu palabra dice sí, 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 sí. Pero te recuerdo la pregunta del pastor. Nosotros tenemos la buena costumbre, o la mala costumbre, de sacar los versículos afuera de su contexto y darle y torcerlos, porque nos conviene, ¿no? Y un mundano viene y te dice, bueno, mira, no, es que yo sé que eres creyente. Y si tú me ayudas, yo sé que Dios te va a ayudar. Tu Dios te va a ayudar a ti. Pero yo necesito tu ayuda. Pero tu Dios te va a ayudar a ti. Y Él te va a multiplicar 3 veces más. Y así hay varias gente que me ha hablado así. Yo digo aquí, un momentito. Vamos a decir que yo estoy de acuerdo contigo. Muéstrame eso en la Biblia. Porque mi autoridad es la palabra. Si no está aquí, yo con todo respeto. So, eso es un juego de manipulación, ¿sí? Y especialmente debajo, y especialmente en las iglesias que le gusta enseñar la prosperidad, riquezas y salud. Ese es un juego. Ahora, el pastor Joe ha tratado ese tema ya varias veces aquí, ¿no? ¿Sí? Ese es el juego que tenemos. Pero tratamos a Dios de apuestas. Ese es el juego que tenemos. Ahora, y cuando ellos me dicen eso, ok, muéstrame el versículo, el texto dentro de su contexto que dice eso. Y le cuesta a ellos a encontrarlo. No pueden. Ahora encuentran, yo estoy pensando ahorita en 1, 2, 3, 4, 5 versículos y los sacan afuera de su contexto, siempre. Ese es el huevo. So, aquí el asunto es el corazón nuestro. Ahora, Dios no está, escuche bien, Dios no está obligado a bendecir. Muéstrame el versículo que dice eso. Pero yo te puedo mostrar varias veces en el Nuevo Testamento, olvídate del Antiguo Testamento, donde somos invitados a entrar en los sufrimientos de Cristo aquí en la tierra. El sufrir es parte del, por decirlo así, del paquete del cristianismo. ¿Cierto, sí o no? Pero ¿cuánto de ustedes se despierten y dicen, oh, gloria a Dios, Señor, hoy vamos a sufrir, gloria a Dios? A ver, ¿cuántos? No, no hay muchos, ¿verdad? No hay muchos, ¿no? Pero somos invitados a sufrir con Él más que lo que dice, ni una sola vez dice la Biblia que Dios está obligado a bendecirnos. Vamos a hacer una pregunta. A los creyentes. Si Dios jamás, piénsalo bien conmigo, si Dios jamás te contesta, responde a otra oración de aquí hasta el día que tú apartes de esta tierra, si Dios no responde a ninguna otra de sus oraciones, mire sus rostros. ¿Todavía lo amarás? ¿Todavía lo servirás? ¿Todavía serías fiel? Tenga cuidado en responder. Porque la verdad es que la mayor parte no lo haría. Porque su relación principalmente con Dios es esta. Lo que ha dicho Pastor Martínez. Mi relación con Dios es principalmente material. Cuando debe ser espiritual. Debemos pensarlo bien. Es el corazón nuestro. El corazón aclara todo de mi relación con Él. Y lo que está hablando la hermana Nenosca es este es el problema grande, que nosotros también hemos inculcado en nuestros corazones la misma mentira que el mundano nos está compartiendo nosotros. Y hemos caído en esa misma trampa. Muy bien. So, el dar debe ser algo sistemáticamente. Mira, la palabra gracia. ¿Sabe? Muchas veces no expresamos nuestra gratitud. Tú sabes que en un día, en mi casa, ¿no? En un día, yo puedo escuchar la palabra gracias tras pasar los labios de mi esposa varias veces durante el día. Mi esposa, ella dice gracias, 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 gracias. Eso es continuamente. Automáticamente sale. Siempre está expresando gratitud. A pesar de que está casado con este viejo loco. ¿Me entiendes? Pero ella expresa gratitud todo el tiempo, todo el tiempo. Es, y lo escucho, es notable, siempre me dice, wow, wow, wow. Hago esto, gracias. Y yo pienso en eso. Ponte nosotros. Y el ofrendar para nosotros sistemáticamente, regularmente, semanalmente, ¿eh? Es nuestra expresión de gratitud. ¿Entiendes? Y eso ya usted lo debe predeterminar el día sábado, no el domingo, y no en una manera desesperada. Cuando ve a los hermanos, los mujeres se levantan y los hermanos están... Caray, porque nunca llegaron predeterminados para expresar gratitud. Otra vez más, yo no estoy hablando de tu cartera, estoy hablando de tu corazón, de tu corazón. Amén. Vamos a terminar aquí. Señor, te pido, Señor, que sigue tratando con nuestros corazones, Señor. Reconociendo que no es la cartera, pero es el corazón nuestro, Señor. Señora, ayúdenos a mantener el orden divino, el corazón primero, la cartera segundo. De reconocer que, Señor, es una expresión de nuestro amor y gratitud por tu persona, por lo que tú has hecho por nosotros. Y reconocemos que no merecemos absolutamente nada. Pero derramas, mandas lluvias y lluvias y lluvias de bendiciones en nuestras vidas. Aún debemos reconocer ni eso lo merecemos. Todo viene de un corazón, de un corazón de amor de tu parte hacia nosotros. Ayúdame, Señor, a caminar debajo de esa sombra de gratitud, siempre contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén.